Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en X, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de Emilcar FM. Hola a todos, capítulo 5 de la temporada 2 de Apps Mac en 8 minutos. Hace un par de o tres de semanas tuve la oportunidad, bueno, me preguntaron cómo hacía todo el tema del presupuesto y estuve, bueno, pues dediqué una tarde a explicar cómo utilizaba Unita Budget, cómo saber cuántos gastos hemos tenido en un año. Bueno, lo cosas que he explicado muchas veces, que para una persona que no lo ha hecho nunca, pues son conceptos que son temas que igual no te habías nunca planteado, pues eso de cómo coger los gastos, mirar todos los gastos que hemos tenido en un año, categorizarlos, sumarlo todo, tenerlo todo bien apuntadito y a partir de ahí pasar a Unita Budget para hacer nuestro presupuesto, que para mí es súper básico, es lo que acabo de hacer antes de ponerme a grabar este podcast, tener todas las cosas claras, todos los gastos claros, sobre todo cuando hay un terremoto económico, poderlo tener todo visible, que aunque no está como a ti te gustaría, pues que al final va encaminado o que va a ser posible hacerlo de una manera más o menos cómoda o factible, mejor dicho, más que cómodo, tenerlo todo reflejado en un presupuesto, pues para mí es súper importante. Y lo estuvimos haciendo con un MacBook Air M1. Imaginaos lo desactualizado que estoy en muchísimas cosas, no tener una Apple Store cerca, y no había tenido la oportunidad aún de probar ningún ordenador con M1 o adelante. Esto hace bastantes años ya que tenemos los procesadores de Apple en el mercado. Estuvimos toda la tarde explicando las cosas, con el portátil delante, con el MacBook Air, boom, 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 y cuando llevamos, no sé, 3 o 4 horas, me da por mirar la batería y estaba la batería al 89%, después de un montón de horas. Cuando mi MacBook Pro de 2017, pues la batería hubiera muerto hacía ya muchísimo rato, pues ese MacBook Air M1 estaba, pues, la batería casi a tope. Es sorprendente lo bien que funcionan estos equipos. Supongo que si le pides muchísima caña, pues debe cojear o debe arrastrarse un poquito más, pero para un uso normal de ofimática, de hacer tus cosas, la duración de batería, la potencia que tienen es espectacular. Tengo claro que mi próximo equipo va a ser un Mac Mini o un MacBook Air sencillo, al final poder enchufarlo por USB-C y sacarlo a una pantalla externa, pues te da mucha facilidad, mucha comodidad y funciona muy, muy bien. Más que nada, bueno, simplemente decir eso, que me sorprendió muchísimo, muy, muy gratamente, y dedicarle este podcast a esa persona que pase una tarde genial y las que vienen por delante. Después, muchas cosas que he estado haciendo estas semanas también ha sido afinando algunas de las automatizaciones que tengo en casa. Sabéis que tengo una automatización que, dependiendo de la temperatura de la habitación del ordenador, de la oficina, donde estoy ahora mismo grabando, me enciende un ventilador. Tengo un termómetro de la marca Sonoff, es un termómetro relativamente barato, ahora valía 18,50 en Amazon, tenéis un enlace afiliado en las notas del podcast. Pues este termómetro Sonoff Zigbee, la gracia que tiene es que tiene una pantalla muy visible, muy grande, muy visual, donde podemos ver la temperatura actual de la habitación. Podemos también ver la humedad, que esto es súper importante. También a veces la sensación que tenemos de calor o frío depende bastante de la humedad. Y de una manera muy visual, lo tenemos en cualquier rinconcito, podemos ver la temperatura, y además es Zigbee y se sincroniza con, por ejemplo, nuestro Home Assistant. Si tenemos un pincho Zigbee, pues vamos a poder mandar toda la información a nuestro Home Assistant, en mi caso en la Raspberry Pi, y hacer automatizaciones con esto. Pues eso, como digo, dependiendo de la temperatura de la habitación, cuando yo enciendo la luz de la oficina, mira el termómetro y me arranca o no el ventilador. Creo que en este caso es cuando supera los 27 grados, si no recuerdo mal. Pues en verano automáticamente tú llegas un día y ¡pum!, se enciende el ventilador, un pequeño ventilador de los típicos, los clásicos, que tienen una pequeña base y van girando. Pues ese ventilador siempre está todo el año encendido, puesto a tope, pero solamente se le da corriente cuando la temperatura aumenta. Es una automatización sencilla, además un termómetro que siempre lo tenemos ahí encima de la mesa visible, que es muy chulo, relativamente barato y que estoy súper contento con él. También, últimamente, estoy fuera de casa más de lo que había estado anteriormente, y he creado un modo ausente en Home Assistant. Sabéis que tengo el modo niños en casa o no, que esto lo que hace es, bueno, pues actuar las luces de una forma u otra. Si, por ejemplo, cuando ellos no están, pues las luces se encienden de una forma más intensa. Si me levanto, pues no pasa nada si la luz está más intensa. Y ahora he creado, como digo, ese modo ausente, que lo que hace es ciertos equipos o ciertas dispositivos que están siempre enchufados a la corriente, pero que no tienen sentido que estén encendidos mientras yo no estoy, o si, por ejemplo, no sé, paso una noche fuera, pues que, por ejemplo, que la fuente de agua que esté todo ese día encendido y el día siguiente también, pues igual no tiene sentido. Entonces, cuando activo este modo ausente, todos estos dispositivos ya que ya he comprobado que no hace falta que estén encendidos siempre, por ejemplo, el router no estaría en los dispositivos que se apagan, pues se quedan sin consumir, y pues permite ahorrar pues unos vatios. Tampoco es demasiado a las cosas que tengo identificadas que no hace falta que estén encendidas, pero sí que me sirve pues para eso, sobre todo pues la fuente, algunos cargadores que están por ahí puestos, que si no estoy no hace falta que estén, y además este modo ausente va en consonancia con el sensor de puerta. Cuando el modo ausente está activo y abro la puerta de casa, automáticamente se enciende todo. Para tú, a los pocos segundos, lógicamente la fuente de agua, el agua no va a estar fría al momento, pero sí que si llegas, te vas a hacer algo, vas al lavabo, no sé qué, cuando llegas el agua ya está fresquita, y luego ya sigue las automatizaciones específicas de la fuente en sí. Por ejemplo, por la noche la fuente, a partir de las 10 de la noche creo que es, pues se apaga y se vuelve a encender pues a las 6 de la mañana o a las 5, dependiendo si voy de mañana o si trabajo de 8 a 5 ese día, pues se enciende a otra hora. Pues este modo ausente me es súper útil. Con un simple clic en una de las pantallas iniciales de Home Assistant me permite hacer estas cosas. También me habéis preguntado, recibí el correo de una oyente que conocí hace bastantes años, creo que era en una Campus Mac, que luego, bueno, pues la he ido siguiendo más o menos por Instagram, y bueno, me escribió. Y bueno, me preguntaba sobre Overcast. Overcast, os he hablado varias veces de ella, porque últimamente ha estado haciendo un poquito el tonto. La actualización que cambió pues bastante, bueno, teóricamente todo el código interno, pues ha hecho que la aplicación vaya o fuese un poco extraña. Con las últimas actualizaciones se ha arreglado casi todo, pero lo que me ha acabado de arreglarlo del todo, porque a veces se quedaban capítulos no bien ordenados por prioridad, se quedaban cuando se reproducían, no se eliminaban, bueno, ciertas cosas. Lo ideal para mí es eliminar la aplicación, volver a instalarla y volver a poner tu cuenta de Overcast, y se empezará a descargar todo de forma correcta. Si no queréis hacer esto, porque en algún dispositivo, no sé dónde fue, si en el iPad, esto no lo hice, lo que te permite es, bueno, primero escuchar los podcasts que tienen estos problemas de borrarse. Al escucharlos lo vas eliminando a mano y ya está. Y las listas, reordenarlas, decirle, pues ahora en vez de tener la ordenada de más antigua a más nuevo el capítulo, me lo haces al revés. Y cuando lo vuelves a poner como estaba, ya se da cuenta que no estaba bien ordenado, pop, y te lo pone de forma correcta. Eso permite, pues eso, que ya tengamos nuestro Overcast como nos gusta. Para mí es una aplicación que tengo que tener sí o sí, que la calidad de sonido es la mejor. Y aunque tiene algunas deficiencias, pues realmente es la aplicación de cabecera de podcast. Tiene una aplicación también para el Apple Watch, aunque a veces no va fina del todo. Le seleccionas un podcast y no acaba de reproducirlo en todos los casos. Pero bueno, me es bastante suficiente y es la que uso. Otra de las cosas que estoy haciendo últimamente también es meter atajos en el centro de control. Podemos, como aquel que os comenté, de para activar o desactivar el Bluetooth, pues allí podemos poner atajos y podemos hacer ciertas cosas, como avisar a qué hora llegas a casa, como bueno, lo del Bluetooth que comentaba, que me activara o desactivara el Bluetooth. Y también, a raíz del último podcast donde os lo comentaba, un oyente me estuvo explicando que si en su coche, por ejemplo, yo el problema que tenía era que cuando me ponía a escuchar un audio de WhatsApp, a los pocos segundos el audio se dejaba de oír. Tú ponías a escuchar, te empezaron, hola, pues mira, no sé qué, y se dejaba de oír. El oyente me comentó que si cuando reproducías el audio salías de la aplicación de WhatsApp, el audio ya no se cortaba y luego ya puedes volver a entrar y todo, y sigue reproduciéndose. Bueno, pues a mí esto me ha salvado en muchas situaciones, porque era un poco rollo ir desactivando y activando el Bluetooth, y sobre todo cuando vas conduciendo no es lo más cómodo ni legal del mundo. Por tanto, si le das algo al audio, sales de la aplicación y lo dejas, pues el audio se reproduce y ya está. Si es vuestro caso, si tenéis esa problemática, problemática, probarlo y me contáis. A mí me funciona. Luego también, a raíz de esto, de no tener que, no necesitar el control o desactivar el Bluetooth para que se escuchen los audios de WhatsApp, y relacionado con el tema que os comenté en el último podcast, he cambiado la mayoría de iconos en las pantallas de bloqueo. Como dependiendo de lo que estoy haciendo, cambia el tema o cambia, si cambia el tema, cambia el fondo, pues también cambio los iconos. Por ejemplo, era una tontería que mientras estoy conduciendo, pues aparezca el icono de la linterna y de la cámara de fotos. No voy a hacer fotos mientras estoy conduciendo, ni voy a encender la linterna. Y allí lo que he hecho es poner dos cosas que me sirven. Uno es un atajo que, pulsando allí, me permite elegir un destino que se me abre en Waze. No funciona siempre, es un poco rollo, porque, por ejemplo, si yo pego enlaces de Waze en la aplicación de notas, allí, por ejemplo, os explico una vez que tenía el enlace a los cargadores. Cuando voy a Barcelona, tengo allí varios cargadores que conozco, sobre todo de vuelta, de Marco, y se me abre automáticamente Waze con la ruta ya preparada para ir a ese sitio. Pues utilizando la aplicación Atajos no funciona siempre. A veces sí, es curioso, no entiendo el porqué. No sé si es que si tienes que hacerle algo diferente a la aplicación de Atajos, pero no me funciona siempre. Y en el otro lado, tengo la aplicación de Google Maps. Con esto, pues bueno, pues simplemente con la pantalla bloqueada, tocas la pantalla, pulsas allí y ya se te abre la aplicación que necesitas. No tienes que estar buscando cosas que mientras estás conduciendo no tiene sentido. Por ejemplo, la del gimnasio, pues allí en la pantalla de bloqueo tengo para poder acceder a la aplicación del gimnasio, para poder acceder, y creo que tengo otra con la aplicación de las actividades de gimnasio. Bueno, puedes tener diferentes iconos en diferentes pantallas y es súper útil no tener que moverte. También es algo que he estado probando y que ya os hablé de poder utilizar atajos cuando cambiamos de tema, según pues si se conecta al Bluetooth, si hace ciertas cosas, como digo, comentaba en el último capítulo. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque hay veces que puedes tener atajos cruzados, que cuando cambie cuando detecte tal Bluetooth se conecte a tal tema, pero cuando estés aquí se cambia al otro y empiezan a moverse y empieza a cambiar de tema de uno al otro, y es un poco rollo. Tienes que vigilar un poquito cómo lo haces. También, por ejemplo, meter condicionales. Tú puedes decir, cuando detecte el Bluetooth del coche, me pones en el modo coche. A menos que esté en modo gimnasio, entonces no me lo cambies porque está contando el tiempo, por decir algo así. Tengo varias condiciones hechas en los atajos para que no se produzcan ciertas automatizaciones dependiendo en qué estado esté. Es algo realmente complejo, para mí es divertido, pero hay que tener un poquito de cuidado. Una de las cosas que no me gusta de cuando se lanzan los atajos de esta forma es que te notifica sí o sí. Tú no le puedes decir al sistema que la aplicación Atajos no notifique. Vas a configuración y no aparece. Es curioso cómo las aplicaciones de Apple tienen sus propios permisos y derechos y pueden hacer un poco lo que quieran. Entonces, cuando empiezas a cambiar de tema tan rápido, me subo al coche, me avisa de que va a cambiar al modo coche. Cuando llego al gimnasio y le doy, ya me avisa que se está cambiando al... No sé, van saliendo avisos todo el rato, y esta parte no me gusta. No puedes encogerlo. Otra de las cosas es que... puedes tener una que me corregisteis y agradezco muchísimo que lo hicierais, porque me está siendo súper útil. Es que puedes tener múltiples iconos de la misma aplicación. Yo esto no sabía que se podía hacer, y sí, puedes tener por ejemplo, no sé, de la aplicación mensajes, puedes tener todas las veces que quieras el icono de la aplicación mensajes en un montón de sitios. Puedes tener un icono de la aplicación mensajes en cada pantalla. Entonces, tú cuando cambies de tema, si le dices que esta pantalla es específica para el modo gimnasio, como he hecho, pues tengo la aplicación de gimnasio, la tengo en una pantalla de deporte, pero además la tengo en la pantalla específica de gimnasio, y cuando se mete en ese modo solamente me muestra esa pantalla. Así no hay iconos de por el medio ni nada, sino se me pone esa pantalla, además en el orden que a mí me gusta. Es una pasada. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que ir a la biblioteca de aplicaciones, ¿sabéis? Cuando vais desplazando hacia la derecha, bueno, o a la izquierda, depende cómo lo queramos decir. Vamos a la pantalla de la derecha del todo, donde está la biblioteca de aplicaciones, y desde ahí, si pulsamos un icono y lo arrastramos, veréis cómo se crea una copia de ese icono, y podemos tener un montón en pantallas diferentes, en carpetas distintas, y gracias a eso podemos crear pantallas específicas para cada modo. Probarlo. Solamente funciona en ese haciéndolo así. Si vas, por ejemplo, a buscar una aplicación deslizando hacia abajo y arrastramos el icono desde allí, el icono se mueve, no se copia, pero si lo hacemos desde la biblioteca, sí que se duplica. Es algo curioso. Y eso, como digo, nos permite crear pantallas personalizadas. Luego, otra cosa que estoy haciendo es poner un widget en la pantalla de bloqueo que me muestre la batería. El iPhone este 14 Pro Max, la batería pues empieza a notarse que ya no dura lo que duraba antes, y el Apple Watch Series 7 pues también está empezando a caer, no de forma espectacular, pero yo creo que entre un poquito el tiempo que tiene que tampoco es demasiado, igual son 2 años, y la actualización a iOS WatchOS 11, pues ha habido momentos que la batería sí que iba un poquito rápido. Y con el widget de batería que tiene el sistema de por defecto, pues se cambia lo que te muestra de forma inteligente. Pero a mí me gustaría poder tener o elegir qué queremos que nos muestre en ese widget. No sé qué aplicación utilizáis para eso, porque el widget este, como elige él, pues si pones 2 copias del widget en la pantalla, podemos tener uno en cada lado, va a salir lo mismo, porque él elige lo mismo. Tendría que ser suficiente inteligente, como si ya tienes una copia, pues la segunda copia que muestre otro dispositivo. Y a veces, ¿qué pasa? Que normalmente me enseña el Apple Watch, porque el Apple Watch suele tener menos batería que el iPhone, pero cuando el iPhone se está acercando a poca batería, me lo cambia y me lío un poco. Pues eso, el tema de hoy es este. Recomendarme alguna aplicación que sea, a poder ser gratis, que nos muestre la batería de nuestros dispositivos en la pantalla de bloqueo, que sea un widget. A ver qué aplicaciones utilizáis vosotros, y lo comentaré en el próximo capítulo. Para finalizar, quería comentaros 3 cositas que he comprado en los últimos meses en Amazon. Además, son todas muy baratas, pero que me están siendo súper súper útiles. Una es una cosa que no sé, vi por casualidad, no sé cómo lo descubrí, pero que me ha ido súper bien. Se llama, es un clip de drenaje para placas solares. ¿Qué es esto? Pues es un pequeño clip que pinza la placa solar por la parte inferior, y lo que hace es romper la tensión superficial de las gotas de agua. Entonces, en mis placas, por ejemplo, que están muy planas, se creaban en la parte inferior, se creaba un charco. Esto, primero, que mientras no se va el agua, pues la placa funciona peor. Y muchas veces, cuando llovía barro, lo que hacía es que dejase una capa de barro en toda la parte inferior de la placa. La placa estaba sucia, pero poquito, pero toda la parte inferior que había hecho charco, ahí se notaba muchísimo. Y en ciertos momentos tenía que subir específicamente a limpiar la placa. ¿Con esto qué hace? Pues cuando va a crear charco en la parte inferior de la placa, esto rompe la tensión superficial de la gota, y el agua se derrama, salta el reborde que tiene la placa solar, salta, y la gota cae al suelo, y así no acumula y no te ensucia. Y si llegas a ensuciar algo, es justamente por el borde, y es genial. Además, es algo súper barato. En este caso, la que os dejo en las notas del podcast, también en el enlace afiliado, valen, creo que son 20 clips, son 8,79, aunque ahora están en oferta del Prime. Cuando estoy grabando este podcast, que es el miércoles a las 7 y media de la tarde, aún están las ofertas Prime activas. Seguramente cuando lo escuchéis vosotros, porque será después seguramente de las 12 de la noche, pues estarán a precio normal, pero creo que el precio normal tenía un precio de 11,50 o algo así. Realmente es una cosa muy, muy barata. Existen diferentes medidas. Yo, por ejemplo, la mía es la de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros de placa, pero, por ejemplo, un compañero de trabajo era inferior a 35, porque tenía de 35 y de 40, y le di las que me sobraron, pues la suya sería de 30. Hay diferentes medidas, podéis medir la placa, el grosor que hace, y pillar el clip, porque esto va súper bien. Realmente lo he notado muchísimo, y tengo que subir mucho menos a limpiar las placas. Otra de las cosas que tenía, que compré hace muchísimos años y que es algo súper barato, me parece que en este caso son 10 unidades de un impermeable de bolsillo. Es decir, es una especie de bolsa, imaginaos, es una bolsa como de basura, pero transparente, y que es un impermeable. ¿Y para qué sirve esto? Pues mira, el otro día fuimos de concierto y nos cayó la de Dios, y llevar una bolsita de estas, que no ocupa nada, que lo puedes llevar en el bolsillo detrás del pantalón, pero en un momento dado te sacas eso, te lo pones y te cubre el cuerpo entero, tiene capucha, tiene mangas, y te llega pues por debajo bastante de las rodillas, te puede salvar la vida. Y por 7,99, además no es ni de un solo uso, yo lo he vuelto a doblar y lo voy a usar más veces, está genial. Lo puedes llevar siempre en una bolsa de la bolsa de la cámara, como digo, en un bolsillo si llevas uno específico. Bueno, yo lo llevaba siempre en la bolsa que utilizaba. En este caso ya vi que el cielo estaba un poco tonto y me guardé uno en el bolsillo y me salvó la vida. Como digo, 7,99, 10 impermeables de bolsillo, súper bien. Y por último, una cosa que me ha encantado, he comprado varios porque va súper bien, es un tope de puerta, pero un tope de puerta muy especial. Es una especie de circunferencia que se pone, se pega en el suelo directamente. Además, tiene muy poca altura, la puerta no choca con eso. Bueno, yo sé, si la puerta va a ras del suelo, pues igual sí, pero las mías tienen unos milímetros, pues eso es, está a ras del suelo y la puerta pasa por encima, pero lo que tiene es una pequeña piececita que es de metal, que se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, y hay otra parte que se coloca en la puerta. Entonces, cuando la parte de la puerta pasa por encima de esa pieza, de forma imán, con imán, se levanta, clac, y bloquea la puerta, y además tiene bastante fuerza. Es decir, no hace solamente de tope, sino que además también sujeta la puerta. ¿Qué pasa? Que si pasas el pie por encima, pues casi no te rozas ni chocas ni nada, porque es muy bajito. Y además yo, por ejemplo, lo he utilizado, me ha venido muy bien, la primera que puse, lo puse para la puerta de la terraza, porque a veces dejabas la puerta abierta, llegaba un poquito de aire y la puerta pegaba unos golpes que daba miedo y todo. Con esto, no solamente te la mantiene, bueno, cuando se abre, no golpea con nada, porque el imán la coge, sino que además impide que la puerta se cierre. Y luego cuando tú la cierras con la mano, pues empujas un pelín y se cierra. Es súper cómodo y es el clac y súper bien. Este en este caso vale 11,99, pero echarle un ojo porque es un sistema súper interesante. Yo no lo conocía tampoco y cuando lo compré es que me ha ido súper bien. Ahora me he puesto otro en la puerta del comedor, tengo puesto otros en la puerta del lavabo. La puerta del lavabo también necesita eso para que no choque al abrirse la puerta con el radiador y además queda bien sujeta para cuando la conga entra a limpiar el lavabo. Muchas veces pasaba que ella misma golpeaba la puerta y se cerraba y se quedaba encerrada en el lavabo y estaba ahí 2 horas dando vueltas. Pues hace suficientemente fuerza este imán para cuando el robot aspirador toca la puerta no se cierre y luego ella pueda salir. Está realmente, realmente bien. Y por último, pues dos ofertas que me han gustado mucho de, bueno, en este caso tres, del Prime. Como digo, seguramente cuando lo escuchéis ya habrá acabado, pero si no es el caso, si aún tenéis la oportunidad de echarles un ojo, son los AirPods Pro 2 por 213 euros, que me parece un muy buen precio, además con todas las características nuevas que le ha dado Apple. El Sonos Sub Mini, que es el sub pequeño del sistema Sonos, que le da una potencia extra a los bajos, que bueno, lo he estado preguntando en el grupo del podcast y estoy muy intentado en comprarlo y probarlo, porque es lo que me falta en mi equipo de sonido del comedor, un 5.1 de verdad. La barra que tengo tiene buenos bajos, pero tener unos bajos tan adecuados y además por 349, que está muy rebajado, creo que el precio normal son casi 500 euros. Y el termostato Netatmo, ahora que se va a empezar ya a acercar el tiempo de poner la calefacción, por 99 euros, cuando la semana pasada nos estaba en 179 o algo así. Me parece un súper precio, es un dispositivo que lleva muchísimos años funcionando y que ahorra muchísimo gas al mantener la temperatura constante en casa. Además, pues funciona por internet, se conecta a todo y es muy domotizable y realmente está genial. Bueno, pues esto es todo. Espero vuestro feedback, vuestras aplicaciones de widgets en el Telegram del podcast, en el canal de Telegram que tenéis en las notas del podcast, en este canal de aproximadamente 8 minutos en Telegram. Podéis también invitarme a un café en Ko-fi, también tenéis el enlace en las notas del capítulo. Encontraréis el artículo de este podcast en la web de Emilcar, en emilcar.fm/podcast/A8M. Podéis contactar conmigo en @patuflinks, tanto en X como en Telegram. Y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.